Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y público en general. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 3 de junio, siendo este nuestro episodio número 13 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Ernie Cabán. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido.
Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias a usted por aceptar la invitación y acompañarnos en nuestro episodio número 13. Esta pasada semana se ha estado platicando mucho en los medios de comunicación y obviamente de conocimiento para la ciudadanía en general, el tema de los juicios por unanimidad y la retroactividad. Pero antes de platicar un poquito sobre ese asunto, me gustaría que nos pudiera hablar sobre el derecho vigente en los juicios por jurado aquí en Puerto Rico.
Bueno, los juicios por jurado antes de la decisión del Tribunal Supremo Federal en abril de este año, los veredictos tenían que ser por mayoría, podían ser unánimes o podrían ser por mayoría de 9 a 3, de 10 a 2 o de 11 a 1. Por lo menos 9 personas tenían que ponerse de acuerdo para la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. A partir de la decisión del Tribunal Supremo en abril, cambió esa norma y se estableció la unanimidad en los veredictos del jurado. Así que a partir de ese caso en abril, todo caso criminal que se vea por jurado para encontrar culpable o no culpable a una persona, se tienen que poner de acuerdo los 12 jurados. Tiene que ser una decisión 12 a 0. Y eso aplica de manera prospectiva a todos los casos que se comiencen a ver una vez abren los tribunales, pero también le aplica casos que, aunque hubo un veredicto mayoritario, la sentencia no es final y firme porque el acusado se encuentra en un proceso de apelación en el tribunal apelativo o en el tribunal supremo. Esas son las personas los casos que se vieron impactados con esa decisión. Los que son prospectivos de ahora en adelante y aquellos cuyo veredicto no es final y firme porque se encuentra en una etapa apelativa.
Entiendo. Entonces, ¿usted conoce lo que ha salido recientemente en los medios de comunicación sobre las enmiendas que ha propuesto la representante María Milagros Tata Charbonnier?
Sí, de hecho, hay dos proyectos de ley. Bueno. Uno es del Senado, del presidente del Senado, y otro es de la Cámara, que lo presenta la representante María Milagro Charbonnier. Ambos proyectos tienen el mismo objetivo, que es hacer esa decisión de veredictos unánimes, hacerla retroactiva, echarla para atrás a aquellos casos que ya son finales y firmes, que las personas están cumpliendo su condena, sin hasta el primer caso que se haya visto, echarlos para retroactivo a todos los casos, no importa el año en que se vio el juicio. La diferencia entre el proyecto del Senado y el de la representante María Milagros Charbonnier es que en el del Senado es automática la orden de nuevo juicio. El confinado de 10, 15, 20 años o más que esté cumpliendo puede solicitar un nuevo juicio y el juez se lo tiene que conceder obligatoriamente si el veredicto no fue unánime. En el caso de Tata Charbonnier, de la representante Charbonnier, le está dando un grado de discreción al juez para evaluar la circunstancia y determinar si concede el nuevo juicio o no. Esa es la diferencia entre uno y el otro. El de Senado es obligatorio, no importa las condiciones que haya. En el de la Cámara, pues le da discreción al juez para hacerlo retroactivo o no.
¿Ambas son enmiendas que deben estar aprobadas por ambos cuerpos o cuál es el estatus actual de estas?
El viernes estaban en conferencia legislativa en la Cámara de Representantes porque lo iban a aprobar por mayoría, pero ante el reclamo de muchos sectores y la discusión pública sobre las consecuencias graves que puede traer en la administración de la justicia que se aplique esto retroactivamente, son miles de casos que se podrían ver impactados, pues están en el proceso de evaluación la Cámara a ver si van a apoyar o no van a apoyar el proyecto. Al día de hoy, pues todavía no hay una decisión colegiada de la mayoría en la Cámara. Están en ese proceso de evaluación. Pero tendría que aprobarse el proyecto en ambos cuerpos legislativos para que entonces pase a la firma de la gobernadora, que es quien puede convertir la ley. Y ya la gobernadora pues se manifestó en contra de esa medida. Así que lo que yo anticipo es que de lograrse los votos finalmente en Cámara y Senado, la gobernadora públicamente ha dicho que no lo favorece, así que va a vetar esa medida. Y podría entonces convertirse en ley si el cuerpo legislativo se va por encima del veto de la gobernadora. Tendrían que conseguir la mayoría para irse por encima del veto de la gobernadora.
También hemos estado viendo en los medios de comunicación que se han estado recogiendo firmas para, obviamente, oponerse, digamos, a estas medidas. Usted como abogado, ¿cuál es lo que usted entiende, el perfil de la gente que usted atiende, lo que ha llegado, ¿verdad?, a su oficina a nivel legal? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mi opinión sobre el proceso es que yo, pues no, con relación a la enmienda de la retroactividad, pues yo no la favorezco. Hay argumentos que se esbozan con relación a que las víctimas, a los derechos de las víctimas que no se está considerando, que va a revictimizar a las víctimas, hacerlo retroactivo en casos que ya ese capítulo estaba cerrado, tendrían que volver a revivirlo. Hay otro planteamiento que es relacionado a la prueba. Mucha de la prueba pues se ha decomisado porque son casos viejos, no se conserva esa prueba. En otros no están los testigos disponibles, murieron, se mudaron, agentes investigadores que ya no forman parte de la policía, que van a impedir que se celebre ese nuevo juicio, y la consecuencia es que habría que desestimar la acusación. Y el resultado es que entonces la persona, el convicto, quedaría exonerado de culpa y con el récord limpio, porque no se va a dar en la gran mayoría de los casos un segundo nuevo juicio en igualdad de condiciones que existían al momento que se celebró el primero. Por otro lado, son miles de casos, son todos, sí. Porque no se limita esto a los asesinatos. Todo caso que se haya visto por jurado, sea una agresión, un robo, ley de armas, droga, todos los casos que se hayan visto por jurado y el veredicto no haya sido unánime, tendrían derecho a solicitar el nuevo juicio. Y como es un reconocimiento de un derecho constitucional, los tribunales se verían obligados a concederlo en el momento. O sea, que estaría llegando a los tribunales una avalancha de casos que resulta literalmente imposible atender en los tribunales. No tienen la capacidad para ver tantos juicios al mismo tiempo, ni la disponibilidad de jurado, y mucho menos en la pandemia, que está el problema del distanciamiento social que dificulta el proceso de selección del jurado. Así que sería tendría un impacto a la administración de la justicia fatal, a mi entender.
Usted también trae elementos muy importantes de que por lo menos no se habían discutido plenamente, y estos datos sobre los oficiales de la policía que no necesariamente están activos en la actualidad. Esto es un plan de trabajo complejo y es y hay que ir armando, ¿verdad?, todos estos procesos de llevarse a cabo este tipo de cambios concretamente. También usted acaba de hablar de una situación que obviamente estamos pasando aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo, y es cómo usted ve la implantación de este proceso durante una pandemia, en este caso que estamos en el coronavirus o el COVID-19.
Sí, de hecho, ahora mismo hay un problema que los tribunales no están trabajando en su capacidad. Solamente se están atendiendo casos de emergencia en las salas de investigaciones y algunos casos que se están celebrando videoconferencias. Pero casos, juicios y juicios por jurado, pues todavía el tribunal está cerrado y no está atendiendo ese tipo de casos. Y los términos y todo está paralizado hasta una vez el tribunal ordene reanudar sus funciones. O sea, que en este momento el tribunal no podría ver los juicios por jurado que le dio el derecho de la decisión del Tribunal Supremo a las personas que todavía su caso no era final y firme. Pero ¿qué sucede? Ese juicio se verá una vez se instalen las labores del tribunal, pero tienen que ver ahora las solicitudes de habeas corpus, porque como la decisión, en virtud de lo resuelto por el Supremo, el veredicto es ilegal, no pueden estar presos unas personas con un veredicto ilegal, inconstitucional. Ah. Así que ellos pueden solicitar un habeas corpus, libérenme y denme un nuevo juicio. Y ese proceso de evaluación o de reinstalación de la fianza, que fue lo que ocurrió la semana pasada con Casella, se da en cada uno de estos casos que tienen derecho a un nuevo juicio porque su caso se encontraba en una etapa apelativa. Así que estaremos viendo en estos días las solicitudes de habeas corpus, de nuevo juicio y la liberación de aquellas personas confinadas y el reseñalamiento futuro para ver su juicio, porque ahora no se puede ver.
En el caso de Pablo Casellas, finalmente, ¿qué se está esperando o en qué estatus está? ¿Y por qué se está pasando en Black? Que oficialmente tenemos conocimiento de que se le impuso nuevamente una fianza.
Sí, ese es el proceso, ese es el ejemplo de lo que va a ocurrir con todos los casos que tienen derecho a nuevo juicio porque su sentencia no era final y firme por estar en un proceso apelativo. Solicitan el nuevo juicio, solicitan la excarcelación a través de un habeas corpus. El tribunal se viene obligado en 24 horas a ver su vista, a reinstalar la fianza y a liberarlo, si la prestan, hasta que hasta que llegue la fecha de juicio que se estaría dando. Entonces, en esa vista de revisión de fianza, le estarían dando fecha de juicio, como ocurrió en el caso de Pablo Casella, que lo señalaron para julio, el juicio, fecha en que ya el tribunal debe estar operando. Mientras tanto, pues los confinados, si pagan la fianza una vez se restituyan, pues caen en la libre comunidad hasta que se vea en junio o en agosto el juicio.
¿Cómo usted ve las discusiones ya de estos temas? Obviamente, ya entrando próximo a las elecciones, precisamente lo que nos quedan son 5 meses para la celebración de las elecciones en este año 2020. ¿Qué repercusiones tiene esto a nivel político?
Bueno, esto tiene un enfoque político definitivamente, esta medida, porque va a favorecer un sector de la población, que son los confinados, y va a buscar el favor de ellos y buscar el favor de los familiares. Y entonces esas personas pues son votantes, tienen derecho a votar, tanto los confinados como los familiares. Así que desde el punto de vista político hay un interés de los legisladores en aprobar esta medida para ganarse el favor de los confinados, que distinto al resto de la población, que demuestra cierta apatía en participar en los procesos eleccionarios, los confinados pues salen a votar y salen a votar en bloques. Así que estamos hablando de un sector de la población que va a favorecerlos con el voto. Así que, por lo tanto, los legisladores pues tienen que tener un interés en que se apruebe, porque esos votos seguros que van a salir a votar, pues lo pueden beneficiar a ellos con esta medida. Así que tiene un interés político. Pero
excelente.
Las consecuencias en la administración de la justicia pueden ser catastróficas. Puede caer una debacle el sistema si se aprueba la retroactividad.
Muchas gracias al licenciado Ernie Cabán por esta valiosa información que nos está detallando, que básicamente nosotros no estamos impulsando desde la Liga de Cooperativas ni un punto ni el otro. Estamos trayendo, ¿verdad?, aspectos a discusión de lo que ha estado saliendo en los medios de comunicación, y eventualmente vamos a estar también haciendo otro tipo de entrevistas que no necesariamente concuerdan con el licenciado Cabán, ¿verdad?, para conocer los otros puntos de la moneda en un caso tan importante como el que hemos estado discutiendo. Ya saben que para más información acerca de las cooperativas pueden acceder a la página web de la Liga de Cooperativas bajo www.liga.coop o a través de la red social de Facebook bajo Liga de Cooperativas. Quiero hacer una mención y agradecer al compañero Rodolfo Concepción, quien es el presidente ejecutivo de la Cooperativa del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, quien nos ayudó a contactar al licenciado Ernie Cabán. Así que muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a los oyentes de este episodio número 13 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Recuerda, quédate en tu casa. Este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima.